Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Échale Coco. El día de hoy los saluda Rebeca y
Victoria.
Y ya hemos hablado en episodios anteriores de la salud muscular, sobre todo en el adulto mayor, y en este caso nos vamos a enfocar en sarcopenia. Pero antes de introducir el tema de hoy, tenemos dos grandes invitadas, ¿verdad, Victoria?
Sí, dos grandes invitadas y de diferentes áreas y que incluso nos van a hablar de su contribución que han hecho a esto que es sarcopenia. La primera de ellas es Victoria Eugenia Ramos. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Ibero y también tiene una maestría en Ciencias de la Nutrición por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y además también nos acompaña Miriam López Teros. Ella es médica egresada de la Universidad de Sonora y con una maestría en Ciencias en el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo con área de especialización en nutrición geriátrica. Así es que bienvenidas a ambas. No sé quién quiera comenzar.
Claro que sí.
Adelante, Miriam.
Gracias, gracias, maestra Vicky. Bueno, hola, gracias por la invitación. Sí, bueno, yo actualmente coordino la especialidad de nutrición gerontológica y el Centro de Evaluación del Adulto Mayor de la Universidad Iberoamericana. Llevo algunos años trabajando con el tema de nutrición y envejecimiento. He publicado algunos artículos sobre la sarcopenia, sobre la obesidad osteosarcopénica, sobre la funcionalidad y sobre la intervención nutricional en adultos mayores. El principal propósito es pues, generar conocimiento en esta área y también actualmente también coordino la línea de envejecimiento en la Universidad Iberoamericana, en la cual tenemos varios proyectos de investigación vigentes y muchos de los cuales pues justo se trata sobre sarcopenia. Gracias.
Muchas gracias. Vicky, Victoria, ¿nos podrías ayudar también a presentarte?
Gracias. Pues bueno, yo tengo también varios años desempeñándome en campos clínicos. En el GEA González tuve la experiencia de trabajar con pacientes hospitalizados desde niños hasta adultos mayores y particularmente una formación en el tema de la obesidad, la cirugía bariátrica y el envejecimiento, que finalmente las bases biológicas del envejecimiento son comunes a las de las enfermedades crónicas. Entonces, pues esa ha sido un poco mi trayectoria y actualmente, bueno, recientemente estuve colaborando en el Centro de Evaluación del Adulto Mayor de la Universidad Iberoamericana, que creo que justamente este tipo de centros son muy importantes en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades que están soslayadas en el ámbito clínico. Se ve a los pacientes, pero no se considera que pueden estar desnutridos o con sarcopenia. Y pues también tengo el gusto de formar parte del cuerpo de profesores de la especialidad de nutrición gerontológica de la Universidad Iberoamericana y del Diplomado en Inmunología y Nutrición del Instituto Nacional de Nutrición Salvador y Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán.
Perfecto, pues muchas gracias. Y es algo tan sencillo como, ¿qué es sarcopenia? ¿Qué significa?
Bueno, ¿qué es la sarcopenia? La sarcopenia ya es considerada como una enfermedad, ¿no? Dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Es una enfermedad que afecta al músculo y se caracteriza pues, por una pérdida de la masa muscular acompañada también de una pérdida de la fuerza muscular y que esto finalmente va a impactar en el desempeño físico, principalmente asociado a cambios del envejecimiento, ¿no? ¿Qué es el desempeño físico? Bueno, el desempeño físico es decir que altera el equilibrio, la marcha y la fuerza de esa persona, ¿no? que tiene sarcopenia.
Claro. ¿Algo más que quiera agregar?
¿Qué más quisiera agregar? No, yo creo que estoy bastante de acuerdo con la doctora Miriam, que es muy importante la reconozcamos ya como una enfermedad que tiene su clasificación y es uno de los principales y mayores síndromes geriátricos.
Claro.
Sí, perdón. Y bueno, también decir que está considerado como un tipo de desnutrición. La ESPEN lo clasifica como un tipo de desnutrición, ¿no? Que es un tipo de desnutrición crónica sin inflamación.
Claro.
¿No? Y es importante decir que no solo por ser persona adulta mayor significa que van a tener sarcopenia.
Claro.
Si bien es cierto que a partir de los 40 va disminuyendo nuestra masa muscular y se acentúa a partir de los 60, de los 65 años, no significa que vamos a tener sarcopenia. ¿Cuándo va a ser sarcopenia? Cuando esa pérdida de masa muscular haya disminuido de manera muy, muy acentuada y ya haya afectado a la calidad del músculo, que en este caso se va a caracterizar por esa disminución de la fuerza y por esa disminución en la capacidad para hacer sus actividades pues, de la vida diaria.
Claro, sí, y creo que eso es importante porque a veces relacionamos esta pérdida muscular, como bien dijo, con la edad y no tanto con que también puede ser algo de malnutrición o desnutrición. Entonces está muy padre que nos esté aclarando este concepto porque a veces sí nos confundimos justo con este tema tan importante que es la sarcopenia, ¿no?
Y ahora sí, ya sabemos que es sarcopenia, pero bueno, ya nos estuviste comentando, Miriam, un poco acerca de esta disminución de fuerza, esta disminución de masa muscular, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Cómo sabemos cuáles son los criterios actuales para definir sarcopenia y sobre todo con base en el consenso europeo y en institutos de salud?
Muy bien, muy buena pregunta porque justo nosotros tenemos que tener claros los criterios diagnósticos para sarcopenia, ¿no? A la hora de nuestra práctica clínica habitual. Y bien mencionabas a uno de los consensos, que es el Consenso Europeo para el Diagnóstico de Sarcopenia, que los invito a conocer. El último fue el del 2019, pero también es importante mencionar que hay otros consensos, como el de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y también los asiáticos. En el que más nos basamos en México, bueno, es en el del Consenso Europeo. ¿Y qué dice el Consenso Europeo? Bueno, dice que son tres criterios. El primer criterio es la baja fuerza, que incluso a diferencia de consensos anteriores ya lo puso en el primer lugar, ¿no? Que primero detectes una baja fuerza muscular. Uh-huh. El segundo criterio, una baja cantidad de la masa muscular, cantidad y calidad, si tienes cómo medir la calidad, que ahorita lo vamos a comentar. Y el tercero es un bajo desempeño físico, con estas pruebas para desempeño físico, o sea, es decir, pruebas para medir el equilibrio, la velocidad de la marcha y la fuerza. Si tú, digamos, si tienes el criterio de baja fuerza muscular nada más, ya es sospecha de sarcopenia. Si tú tienes, aparte, tu paciente tiene baja masa muscular, ya sería sarcopenia confirmada. Y si tienen los tres, sería sarcopenia severa. Okay. Ahora, también es importante decirles que a veces, pues, en la práctica clínica, en el consultorio, en el primer nivel de atención, pues, a veces no contamos con la mejor infraestructura o con el estándar de oro para medir cada uno de estos. Por ejemplo, para medir la fuerza, pues, el estándar de oro sería una dinamometría, un dinamómetro, ¿no?, que te permita medir la fuerza. Utilizamos mucho el de la fuerza de presión porque es el más accesible, uh-huh. ¿Sí? Hay diferentes puntos de corte que el consenso europeo nos dice, sin embargo, nosotros en la investigación hemos visto que son diferentes esos puntos de corte en la población mexicana.
Okay.
Entonces, también tienen que considerar puntos de corte para la población mexicana, ¿no? Y si no cuentas con ese dinamómetro para medir fuerza, entonces tú puedes utilizar otras pruebas validadas en adulto mayor, como la prueba de 30 segundos de levantarte de una silla. O sea, de alguna manera tenemos que encontrar la manera de sí medirlo, pero con pruebas que estén validadas, ¿no? Y incluso antes de medir la fuerza, te recomienda el algoritmo para el diagnóstico de sarcopenia que hagas 5 preguntitas. Son 5 preguntas que se llama, es un cuestionario ya validado en México, que se llama SARC-F. Así, SARC-F.
Okay.
Y son 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas muy sencillas a la que le preguntas a la persona, donde si puede, por ejemplo, levantar un peso de 10 kilos, tú le pones el ejemplo, ¿no? A lo mejor 4 bolsas de mandado, si puede subir escaleras, si puede movilizarse o caminar una cuadra.
Claro.
¿No? Si ha perdido peso, si ha tenido caídas.
Levantarse de una silla.
Ajá, levantarse de una silla.
Claro.
Entonces, esas 5 preguntas, tú primero le haces esas 5 preguntas. Si de esas 5 preguntas, 3 te contestó que sí tiene problema, entonces pasas a evaluar la fuerza, que yo creo que me brinqué ese paso. Pasas a evaluar la fuerza. Y luego, si en la fuerza te da baja fuerza, entonces ya pasas a evaluarle la masa muscular.
Claro.
Y para la masa muscular, bueno, el estándar de oro, si quisiéramos medir la calidad del músculo, es decir, por ejemplo, ver el tipo de fibras musculares que han disminuido, que son las tipo 2 en la sarcopenia, sobre todo, okay, que son las de acción rápida, o que hay, o si ya hay tejido adiposo, ¿no?, entre las fibras musculares, pues ya pediría yo una resonancia magnética, una TAC, pero sabemos que eso es poco accesible y que es muy caro, ¿no?
Sí.
Entonces,
y riesgoso estar, por ejemplo, radiando en el caso de la TAC.
Exacto, ¿no? En el caso de la TAC. Entonces, ¿cuál es el otro que nos recomiendan? El que le sigue es el DEXA o la absorciometría dual de rayos X.
Okay.
Que no solo nos sirve para medir el riesgo de, o sea, desgaste de la densidad mineral ósea u osteoporosis, sino también nos sirve para la sarcopenia, pero muchos no lo emplean para eso. Entonces, también la densitometría te sirve para medir la masa muscular.
Claro.
¿No? Y ya el siguiente, pues, sería una bioimpedancia. Que ya la bioimpedancia, pues, sí, es de más accesible y, pues, si es con lo que contamos, hay que usarla, ¿no? La bioimpedancia o las famosas tanitas.
Claro,
claro que va a depender también, ¿no? De las, claro, tanitas. No sé, ustedes me dicen si me detengo.
No, está bien, está bien. Justo queremos escuchar su expertise de ambas. Entonces, han mencionado puntos clave que muchas veces no consideramos o probablemente muchas personas no sepan o incluso muchos profesionales no tengan acceso, como bien decían, a este tipo de infraestructura y para medir todos los parámetros que ya bien comentaste, Miriam. Entonces, aquí queríamos preguntarle a las dos, ¿qué tipo de infraestructura sería necesaria? Porque mencionaron algunos, pero ¿qué sería como lo básico elemental que una persona que se dedica a esta área o un profesional de la salud que se dedica a esta área debería de tener básico para poder determinar que esta persona padece sarcopenia o se puede prevenir su sarcopenia en dado caso, ¿no? No sé quién de las dos quiera contestar. Si no, las dos es válido también.
Si quieres, Vicky.
Ah. Ok. Si quieres, Miriam, y yo podría dar, a mí me gustaría dar un mensaje de la gente que está haciendo teleconsulta y que dice, ¿qué hago si necesito saber si mi paciente tiene sarcopenia o no y no tengo manera de hacerle una densitometría o una impedancia? ¿No?
Si perfecto.
Miriam, iniciar con la infraestructura.
Creo que sí. Yo creo que es una pregunta muy importante porque también va a depender de lo que, del objetivo que tú busques, ¿no? Ahora, habría que separarlo. Si te estás dedicando a la investigación o es con fines de investigación el diagnóstico de sarcopenia o es con fines clínicos, ¿no?
Claro.
Claro que lo ideal sería que ambos usaran el mismo equipo porque pues sería el estándar de oro, pero sabemos que muchas veces no es accesible, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, voy a empezar con investigación. En el caso de la investigación, si nosotros queremos publicar una prevalencia de sarcopenia o queremos ver si una intervención nutricional funciona para sarcopenia, pues sí tenemos que tratar de utilizar los mejores equipos, ¿no? Porque sí hemos visto en algunas ocasiones, y bueno, sobre todo cuando se inició con el tema de sarcopenia, que solo utilizaban circunferencia de pantorrilla para evaluar la masa muscular. Sin embargo, eso te daba una prevalencia muy alta de sarcopenia, ¿no? Entonces, para investigación, okay. Y un centro de investigación, por ejemplo, como el que nosotros tenemos en Libero, pues sí cuenta con un DEXA, cuenta con diferentes bioimpedancias y cuenta con diferentes dinamómetros para evaluar la fuerza muscular. Pero eso hablando en temas de investigación. Ahora, hablando en tema clínico, sabemos que no siempre es posible tener estos equipos, son caros los que son, que tienen buena sensibilidad, ¿no? Y sobre todo buena confiabilidad y buena calidad, ¿no? Pero lo que nosotros queremos dar el mensaje es que trates de usar lo que ya los investigadores validaron de manera sencilla para la práctica clínica, y lo validaron pues con equipos estándar de oro. Por ejemplo, este SARC-F, que lo validó el doctor Oscar Rosas Carrasco, quien también es académico del Departamento de Salud del Ibero, él lo validó contra el estándar de oro, que es, o sea, contra el diagnóstico de sarcopenia utilizando los estándar de oro, ¿no? Dinamómetro, DEXA. Validó este pequeño cuestionario de 5 preguntas. Entonces, es mejor utilizar este cuestionario de 5 preguntas validado a que yo use cualquier otro método que no va a ser el idóneo, o cualquier tamita, que no va a ser la idónea, ¿no? ¿Yo qué les recomendaría tener un consultorio? Irse haciendo poco a poco. Primero, tener estos consensos a la mano, ¿no? Y estas escalas validadas a la mano. Hacer primero estas escalas y después, si puedo, hacerme de una bioimpedancia. Si no puedo, entonces, bueno, si medir, te irías a medir circunferencia de pantorrilla, circunferencia media de brazo, pero también, y esos también se han hecho fórmulas, pues, pero es que a veces no las conocemos. Se han validado fórmulas que utilizando la circunferencia de pantorrilla o la circunferencia media de brazo más el sexo y la edad, te puede dar un aproximado o un estimado de la masa muscular. Pero lo tenemos que meter estas fórmulas, ¿no?
Claro, sí, claro.
Entonces, eso es lo que... Y en relación a la fuerza, pues irse haciendo de un dinamómetro sería lo ideal, aunque sea un dinamómetro de fuerza de presión manual.
Claro.
Para medir fuerza. Pero si no pueden un dinamómetro, pues pruebas validadas como la que mencionaba ahorita también la maestra Vicky, la de levantarte de una silla. Pero basarte en los consensos, ¿no? O sea, en lo que ya está validado para población, para tu población que estás tratando, ¿no?
Sí. Claro. Y Vicky, en el caso de que haya alguien que esté tomando ahorita consulta online, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer en ese caso?
Bien, pues me parece que justo este cuestionario, el SARC-F, podemos aplicar a distancia. Y bueno, también se puede enseñar al paciente a medir el perímetro de la pantorrilla, a medir el perímetro de brazo. Lo hemos hecho, se pueden hacer a través de videos. Dependiendo, claro, de cada paciente, a veces nos podemos apoyar del cuidador y para mejorar la precisión en las mediciones. Creo que podríamos, bueno, quisiera compartirles también que en el SARC-F, y que me parece maravilloso que tengamos esta versión en español que mencionó la doctora Miriam, se ha propuesto agregar esta medición del perímetro de pantorrilla para darle mayor sensibilidad al diagnóstico. Y bueno, pues habrá que estar pendientes también de esos estudios que pudieran verse también influenciados por el fenotipo. No es lo mismo medir el perímetro de pantorrilla en alguien que tiene un fenotipo de obesidad, porque podemos presumir obesidad sarcopénica, que en alguien que ya tiene un índice de masa corporal pues menor al recomendable para su edad, ¿no? Al punto de corte que se determina por cada grupo de edad.
Sí, claro.
Yo recomendaría eso.
Claro, claro. Entonces ya escucharon algunos hacks y tips por si están empezando, ya saben en qué tienen que invertir y ya saben que tienen que tener estas preguntas base para poder atender mejor a sus pacientes, ¿no?
Sí, ahora, hace rato nos comentaste, doctora Miriam, acerca de cómo sí existen puntos de corte, pero cuando vemos a la población mexicana decimos, bueno, pues es que tal vez ahí no encajamos nosotros. ¿Nos podrías primero platicar cuáles serían los puntos de corte, si se puede decir rápido, en población en general? Y si existen algunos que ya digamos, bueno, en población mexicana lo ideal es tomar estos que tal vez se relacionan con otra población o sea, llegado a partir de una investigación.
Ajá, y también aquí me gustaría que usted, maestra Victoria, nos dijera justo lo de los fenotipos, cómo se ve relacionado también con nuestra, pues sí, nuestro fenotipo como mexicano, ¿no? ¿Qué relación hay? Completar un poquito más de lo que comentó anteriormente.
Creo que a mí me gustaría, bueno, que empezáramos por escuchar a la doctora Miriam, por estos estudios que han hecho de los puntos de corte específicos para poblaciones. Creo que es un avance muy importante y que hay que darle difusión para que realmente sepamos que estamos midiendo y viendo lo que queremos. Entonces, adelante, doctora.
Sí, claro, gracias. Sí, como bien comentaba, bueno, a veces nos vamos a las guías internacionales, ¿no? Y vemos los puntos de corte. Por decirles un ejemplo, en el consenso europeo para la fuerza muscular viene en hombres el punto de corte es menos de 27 kilos y en mujeres es menos de 16 kilos. En un estudio que nosotros publicamos en adultos mayores de Ciudad de México, del centro del país, nos dio un punto de corte muy diferente, en promedio para hombres de 22 y para mujeres de 12. Vean la diferencia, ¿no? ¿Eso por qué? Porque también tiene que ver pues, con la talla promedio del mexicano comparado con el europeo, ¿no? Y como bien decía Vicky, eso es importante considerarlo. Incluso lo que ahora se recomienda es que tú ajustes por índice de masa corporal, porque va a ser muy diferente la fuerza de una persona con índice de masa corporal alto comparado con una persona con un índice de masa corporal muy bajito. Por ejemplo, en los adultos mayores a veces vemos un índice de masa corporal por debajo de 20 kilos, ¿no? Uh-huh. Y yo también he participado en los últimos años con el trabajo del doctor alemán Mateo Eliodoro. Les recomiendo leer sus publicaciones, él ha trabajado mucho sobre los puntos de corte. Publicamos un último artículo en el 2020, donde comparamos todos estos puntos de corte, porque también encontramos que incluso entre los mismos adultos mayores del norte del país, comparado con los del centro del país, son diferentes, ¿no? Porque yo he trabajado con adultos mayores tanto del norte como del centro, y sí, o sea, sí se encuentran puntos de corte diferentes. Ahora, pues dices tú, dame algo práctico, ¿no? Porque no voy a estar batallando buscando la literatura, pero aquí lo importante es que más bien se sensibilicen hacia eso y que más bien recurran, ¿no? A las últimas publicaciones, porque también es un tema que en México, pues constantemente se está actualizando, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el consenso europeo nos puede dar una idea, ¿no? O sea, si tú ya dices, ah, sí, mi adulto mayor, si tiene menos de 16 en fuerza de prensión mujer y el hombre tiene menos de 26, que incluso bajaron comparado con el que publicó antes el consenso. Antes había dicho menos de 30 en hombres y menos de 20 en mujeres. Eso ya cambió. Pero bueno, nos puede dar una idea. O sea, a lo mejor que se queden con la idea de esta idea de menos de 26, menos... Es una idea nada más el consenso sí, claro. Europeo, pero sí tienen que tener presente que va a variar de persona, bueno, del tipo de población que estés estudiando, ¿no? Eso de fuerza, de masa muscular, les voy a decir ahorita, el del consenso europeo dice, también de masa muscular, pues se trata, no medimos la masa muscular total, que luego eso también confundimos. Lo que nos sirve para la sarcopenia es medir masa muscular apendicular o de las extremidades, ¿no? O sea, la masa muscular que tengo en mis brazos y en mis piernas.
Claro.
Eso es la que se usa y se utiliza más el índice de masa muscular, es decir, esa masa muscular apendicular total entre la talla, por esto que mencionaba Vicky también, ¿no? La importancia de siempre considerar la talla. Y les voy a decir nada más así, el Consejo Europeo dice menos de 7 kilogramos por metro cuadrado en hombres y menos de 6 kilogramos por metro cuadrado en mujeres. Okay. ¿Qué encontramos nosotros en adultos mayores de Ciudad de México? Bueno, en hombres menor o igual a 6.68, ese sí está muy parecido, ¿no?, al europeo, porque acá fue menos de 7, está muy parecido. Y en mujeres menor o igual a 5.35, o sea, sí bajo, pero más o menos los puntos de corte, para que se acuerden, por ahí andan, ¿no? Un índice de masa muscular apendicular en hombres menor o igual a 7 y en mujeres menor o igual a 6.
Sí, claro.
Esto pues sobre todo para los nutriólogos que pues sí necesitan saber esos puntos de corte, porque luego miden, ahí le hice mi bioimpedancia o incluso le mandé a hacer mi DEXA, pero no sé si realmente cumpla para tener sarcopenia o no, ¿no?
Y también para el paciente, ¿no? Que a lo mejor va y no sabe tampoco qué le están haciendo y ya cree que pues está bien o no sabe si está bien también, ¿no? Que se dé un poco de idea de que va por un buen tratamiento.
Exacto, ¿no? ¿Y cómo se sacan estos puntos de corte? O sea, porque dicen que ya es muy bajo como para tener sarcopenia. Porque se saca de una distribución, de una distribución normal de las personas, por ejemplo, de la población adulta mayor, se saca un promedio y por debajo, o sea, de los valores más bajos, es decir, por debajo casi del percentil 20, ahí es cuando ya se considera de riesgo para sarcopenia, pero entonces estamos hablando que esta persona pues tiene casi, pues, ¿no?, más o menos dos veces menos, ¿no?, que el promedio. Bueno, por decirles una cantidad, pero quiere decir que está en los valores más bajitos,
sí, ¿no?, claro,
para las personas de...
Y de ahí también la importancia de que no podemos comparar dos poblaciones que han tenido desde hace mucho tiempo un desarrollo tan distinto, y la importancia de hacer este tipo de trabajo como el que has estado, en el que has estado participando, ¿no?
Ay, perdón, y nada más me faltó mencionar el otro criterio, que es el desempeño físico.
Ah, sí.
¿Cómo se mide desempeño físico? Porque luego en las consultas de nutrición se nos olvida evaluarlo, pero es importante evaluarlo. El desempeño físico se compone, bueno, como les mencionaba, de velocidad de la marcha, de fuerza y de equilibrio. Hay una batería que ya está validada para población adulta mayor que se llama se abrevia SPPB, que significa batería corta de desempeño físico. Ustedes la pueden encontrar en el internet, ya está validada por Juralnik, así se llama el autor. Y son pruebas bien sencillas que todos podemos hacer en el consultorio. Y, por ejemplo, se le pide al paciente que trate de mantener una postura con los pies juntos y luego con los pies un poquito separados y luego totalmente separados. Y te lo mides por cierto tiempo y eso te permite medir el equilibrio. Y luego otra pruebita, que es la de levantarte de la silla, esa te permite medir la fuerza de, sobre todo, las extremidades inferiores, ¿no? Y luego la de la marcha, le dices que camine 4 metros y le mides la velocidad. Si la persona, por ejemplo, tiene menor o igual a 0.8 metros sobre segundos, ya se considera baja velocidad de la marcha. Y es un punto que sí se ha utilizado mucho y también el consenso europeo lo recomienda, ¿no? Y bueno, pues es importante que lo podamos realizar en la consulta, porque son pruebas realmente muy sencillas y que no nos llevan mucho tiempo.
Y ya recordando un poco la pregunta que había hecho anteriormente sobre los fenotipos, porque como bien mencionaban antes, no es nada más del adulto mayor este problema de sarcopenia, sino también de otro tipo de enfermedades y justo de otros fenotipos como obesidad, obesidad sarcopénica, etcétera. ¿Qué nos puede comentar, maestra Victoria, sobre este tipo de fenotipos relacionados a sarcopenia?
Bien, pues ya hablamos de la sarcopenia como esta disminución en la fuerza, en la masa muscular, en la calidad. Pero también se ha, a lo largo de los años se ha venido aprendiendo más sobre los diferentes destinos o cursos que pueden tener células troncales para diferenciarse hacia tejido adiposo, óseo o muscular. Y se ha descrito cambios tanto a escala celular, sistémica, física, y que finalmente tiene manifestaciones clínicas diversas. Y aquí podemos encontrar desde obesidad sarcopénica, osteosarcopenia y obesidad osteosarcopénica, que también se denomina OSO, ¿no? Incluye estas tres entidades. Y lo que se ha descrito en estos tres fenotipos principales, pues son procesos inflamatorios crónicos de bajo moderado grado, donde a nivel plasmático pudiéramos ver incrementados citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, e incluso se están buscando biomarcadores para poder identificar oportunamente estos cambios de la composición corporal. Sabemos que este constructo de la obesidad osteosarcopénica ha sido poco estudiado. En el grupo de trabajo también con la doctora Miriam, en el estudio de fragilidad, inapenia y sarcopenia en adultos mayores mexicanos, también es algo que ha estado en estudio, para determinar la prevalencia de cada una de estas entidades y sus implicaciones clínicas. Por ejemplo, ahorita en el escenario de la pandemia de COVID-19, pues se ha descrito que esta inflamación crónica de bajo grado, de moderado grado, y de esta sarcopenia que llegan los pacientes a las unidades de cuidados intensivos con desnutrición, con sarcopenia, a veces no se diagnostica esto a tiempo, no se trata a tiempo. Entonces, pues también nos pone en un escenario de considerar acciones de prevención en estos adultos mayores que están en casa, no movilizándose de la manera adecuada, no como lo hacían anteriormente, y sí se ha descrito que este confinamiento conlleva un mayor riesgo de incremento en la adiposidad, sobre todo visceral, sería importante mencionar eso, esta adiposidad visceral, y también una disminución en la calidad, en la cantidad de la masa muscular. Y esta infiltración de grasa en tejidos no adiposos que altera su función al tiempo.
Sí, claro.
Ok, pues ya nos estaba hablando de esto, que es sarcopenia, cómo evaluarlo si tuvieses todas las herramientas del mundo o cómo incluso desde en línea. Pero, ¿qué pasa después de eso? Una vez que ya alguien sabe que tiene o no sarcopenia, ¿qué podemos hacer en principio, por ejemplo, desde el campo médico? ¿Qué incluye el tratamiento? Doctora Miriam.
Ay, gracias. Muy bien. Sí, una vez que que el nutriólogo o el médico diagnosticó sarcopenia o incluso tú como persona dices, bueno, yo ya empecé a ver que disminuyó mi fuerza, ¿no? Comparado con la que tenía antes, que ya no puedo moverme igual, que ya no puedo subir escaleras, ¿no? O incluso que tú ves cómo ya tu músculo empezó a bajar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Lo primero que se recomienda para la sarcopenia, hay muy pocos fármacos, bueno, más bien, no hay ningún fármaco que haya probado efectividad para, sin efectos adversos, para mejorar la sarcopenia, o sea, para mejorar esa fuerza o esa masa muscular. Se ha probado, por ejemplo, con algunas hormonas, como la hormona del crecimiento, que si bien sí te aumenta el músculo, puede tener otros efectos adversos. Por ejemplo, puede aumentar la resistencia a la insulina, incluso puede llevar a un desarrollo o alteración de la glucosa en alguna persona con diabetes. Uh-huh. Puede también acelerar el crecimiento de otras células que no queremos, ¿no? La hormona del crecimiento. Entonces, no sería un tratamiento de primera acción. Otro que se ha probado es la testosterona, Si bien si aumenta la masa y la fuerza muscular, pues también puede tener otros efectos adversos. Y por ejemplo, en las personas, en los hombres adultos mayores, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Sí, también, pero eso lo vamos a hablar, sí hay algunos suplementos que pueden ser efectivos de aminoácidos, pero ahorita eso lo vamos a tocar con nutrición. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si no hay un fármaco que me pueda ayudar, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento indicado? Pues la nutrición, un plan de alimentación y el ejercicio físico. ¿Y qué plan de alimentación? Ahorita Vicky también nos comentará con detalle, pero es un plan de alimentación que tiene que ser individualizado para esa persona. Sin embargo, sí hay nutrimentos claves para el tratamiento de la sarcopenia, como asegurarte que estés consumiendo la adecuada proteína, la adecuada cantidad y la adecuada calidad de proteína. Otro nutrimento que damos en sarcopenia, incluso a veces lo suplementamos, es la vitamina D. Ya se ha mostrado que es efectivo para el tratamiento de sarcopenia porque mejora la fuerza muscular y también la vitamina D tiene que ver también con el tejido adiposo y también con el tejido óseo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, prioritarios serían proteína, vitamina D. Claro que la persona tiene que cumplir con, o sea, con ¿cómo decir? Con las recomendaciones generales de cada grupo de alimento, ¿no? Que ahorita nos platicará un poco Vicky. Pero esos son nutrimentos prioritarios. También algunos antioxidantes se han visto también, o sea, alimentos ricos en antioxidantes. Se han visto efectivos porque también la sarcopenia a veces, nosotros en un artículo, en una investigación que hicimos, también aquellos que tenían sarcopenia tenían mayores citocinas inflamatorias, ¿no? Claro. Por ejemplo, proteína C reactiva o interleucina 16, en donde entonces también está jugando un factor importante en la inflamación, por eso sí se puede ayudar con ciertos
alimentos.
Con ciertos alimentos ricos en antioxidantes, sí. Que ahorita, ya les hablará con mayor detalle la maestra Victoria.
Claro, y eso está súper interesante, sobre todo porque a nuestro público le encanta todo este tema de los alimentos y su funcionalidad para tratar o prevenir ciertos padecimientos. Y maestra Victoria, justo como comentaba la doctora Miriam, primero nos gustaría que platicara de algunos de los nutrimentos esenciales que ya mencionó la doctora Miriam, que nos definieron un poquito sobre calidad proteica, que creo que eso a veces no está muy claro en general. Confundimos a veces, yo creo, eso. Y qué otros alimentos tengan este poder benéfico para prevenir o tratar la sarcopenia, ya cuando está dentro de este tratamiento o para una persona que quisiera cuidarse tal vez a futuro de la sarcopenia.
Bien, pues como dijo la doctora Miriam, hay que individualizar y también depende del fenotipo. No es lo mismo alguien que tiene una franca desnutrición grave, alguien que tiene obesidad osteosarcopénica, obesidad sarcopénica. Entonces, eso va a dar un marco diferente al tratamiento o a la prescripción que se dé desde el punto de vista nutricio y la sinergia que tiene que haber con la actividad física. O sea, si yo tengo a un paciente, le doy el aporte de proteína que se recomienda, pero no hace ejercicio, no voy a hacer anabolismo, porque además en el adulto mayor se ha descrito que hay resistencia anabólica. Y necesitamos que nuestras estrategias dietéticas y de actividad física justamente trabajen en pro de vencer esa resistencia anabólica. Las recomendaciones generales son la ingestión de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Esto puede tener variaciones dependiendo de la función renal del paciente, de si está en un estado catabólico o con un problema, una cuestión que cambie un poco el metabolismo basal. Y bueno, la recomendación también en adultos mayores es que la distribución de la proteína sea equitativa a lo largo del día. Es decir, las recomendaciones suelen ser más o menos entre 25 y 30 gramos de proteína en los tres tiempos principales de comida. La mayoría de la gente consume la mayor cantidad de proteína de su dieta en un tiempo de comida. Y esto, cuando se han hecho estudios, corrigiendo por la cantidad total de proteína, si no hacemos esta distribución equitativa, el anabolismo, la síntesis muscular no es igual. Entonces, sí es importante que sea distribuido a lo largo del día. Es importante que previo a dormir, a la noche, también haya una buena ingestión de esta proteína, pero también la relación energía-proteína. Si no hay una buena ingestión, adecuada ingestión de energía, esta proteína ya sabemos que va a tener otros destinos metabólicos para producir energía a expensas a lo mejor de masa grasa o muscular. Otro de estos nutrimentos que también menciona la doctora Miriam, pues la vitamina D ha sido ampliamente descrito su papel en esto. En el caso de la proteína, los aminoácidos, la leucina, 2.5 gramos. Esa sería la recomendación. También de los ácidos grasos poliinsaturados, se recomienda una ingestión de 1 gramo al día. Siempre preferimos las fuentes dietarias, naturalmente, pero dependiendo de cada paciente, a veces tenemos que recurrir a suplementos. Bien, pues en estos diferentes fenotipos de sarcopenia, obesidad sarcopénica, osteosarcopénica, osteosarcopenia, hay que considerar también la suplementación probable o asegurar la ingestión a través de la dieta de calcio, de magnesio, de potasio, de algunas vitaminas. Y pues todo esto también va a derivar de una adecuada evaluación del estado de nutrición, una muy buena evaluación dietética, una integración de parámetros bioquímicos, antropométricos, clínicos, considerando las tres esferas de ingestión, clínica, ambiental, conductual, pues nos va a dirigir a un mejor diagnóstico y a una intervención acertada en cualquier escenario y pues lo mismo en este tipo de pacientes. Y también considerar que la sarcopenia puede manifestarse no solamente en las extremidades, podemos tener disfagia por sarcopenia, problemas a nivel pulmonar, por problemas de masa muscular, a nivel sistémico. Entonces, eso también nos puede cambiar la manera en la que vamos a ingerir los alimentos. Y una dieta, pues los principios básicos, la dieta mediterránea, que suele ser el patrón de alimentación más socorrido o más con mayor sustento en muchos escenarios en los que hay inflamación crónica.
Y nada más para concluir, estamos hablando dieta y ejercicio, que es como la base para mejorar o durante el tratamiento de sarcopenia. Pero ejercicio, ¿qué tanto ejercicio o qué tipo de ejercicio?
Ah, muy bien. Mire, el ejercicio que ahorita se está recomendando para la sarcopenia y para la fragilidad en el adulto mayor es el ejercicio de tipo multicomponente. Ya incluso los invito a conocer la página de Vivi Frail, ¿no? Que está coordinada por el investigador Miquel Izquierdo. Y es muy interesante porque esta guía primero te dice, primero evalúa lo que ya habíamos dicho, primero evalúa si tienes sarcopenia y evalúa el desempeño físico, ¿no? Entonces, si de acuerdo al grado de desempeño físico que está esa persona, te da la rueda de ejercicios. ¿Y en qué consiste esta rueda de ejercicios? Consiste en ejercicios para el equilibrio, en ejercicios para el fortalecimiento muscular, ejercicios de flexibilidad y ejercicios aeróbicos. Entonces, por eso se llama multicomponente y es el que se ha demostrado mejor en adulto mayor y para mejorar tanto la masa como la fuerza muscular y este desempeño físico, que son los componentes pues, de sarcopenia. ¿Por qué? Porque a la vez tenemos que, en adulto mayor y también los dice en las guías de la OMS, tenemos que trabajar el equilibrio, por el riesgo alto de caídas que tiene y también, por otro lado, la flexibilidad, que no se nos vaya a olvidar. Y algo que en sarcopenia hacemos mucho hincapié es en el fortalecimiento muscular. Si tú puedes empezar con ruedas, vamos a suponer que te llegó el paciente frágil o tú eres frágil, pues no vas a empezar con una rutina muy pesada, ¿no? Empezarías con una rutina primero leve, pero esta rutina tiene que ir aumentando. ¿Para qué? Para que entonces sí logres que haya un aumento o por lo menos una que se preserve o que se mantenga tu masa muscular. Para que se mantenga nuestra masa muscular, pues tenemos que hacer estos ejercicios que decimos de fortalecimiento muscular, que son ejercicios donde sí hay que levantar peso, que eso es lo que luego a veces tenemos miedo, levantar peso. Sí. Pero no es que vayamos a levantar de un día para otro y ya queramos levantar 15, 20 kilos en cada brazo, no. Se empieza incluso, esta guía te dice, empieza con unas botellitas primero, unas botellitas de 500 mililitros o unas pesitas, si tú puedes con la de 2.5, después le aumentas a 5 kilos, después te la llevas a 10, pero el músculo también tiene una memoria. Entonces, si tú siempre estás con las de 2.5, ¿no? O con las botellitas de 500 mililitros, se estanca, ¿no? Algo que también recomendamos, ya es, también es individualizado el plan de ejercicio, pero también si tienes algún problema articular, pues en lugar de pesas, usa bandas elásticas. Bandas elásticas también hay de diferentes colores. Puedes empezar por la más leve, por decirles un ejemplo, la verde, y luego ya ir avanzando hacia la roja, ¿no? O sea, pero lo importante es aumentar la resistencia, tanto para los profesionales de la salud, que no le tengamos miedo a darle un buen plan de ejercicio a la persona adulta mayor, como para la persona adulta mayor que no le dé miedo a hacer pesas, ¿no? Claro, todo esto tiene que ser bajo las recomendaciones de un profesional de la salud, ¿no?
Sí, estar ahí al pendiente que por lo menos la postura, el movimiento esté siendo adecuado y la progresión también sea adecuada, ni muy muy ni tan tan.
Ok. No, bueno, que también algunas personas pues se puede iniciar con, por ejemplo, yoga, pilates, tai chi,
sí, claro,
caminatas,
claro.
Y pues bueno, como dice la doctora Miriam, hay que individualizar, a lo mejor si alguien tiene insuficiencia cardíaca o es muy frágil, a lo mejor hay que ir más despacio, pero lo importante es que sí se muevan. Sabemos que hasta en las unidades de cuidados intensivos hay que movilizar a los pacientes. Entonces, pues en todos los ámbitos hay que moverse.
Claro.
En esta rueda de ejercicio que nos mencionas, tiene algo tan sencillo como apretar una pelota o como estrujar una toalla para generar algo de fuerza o caminar. Algo como eso, caminar, subir escaleras, que bueno, dependerá de cada quien, justo como mencionan ambas. Y pues todo lo bueno tiene que terminar y hemos llegado al final de este podcast, pero antes de despedirlas, les queremos hacer una serie de preguntas. No hay respuesta correcta, es simplemente para que quien nos esté escuchando conozca qué hay detrás de esas profesionistas que nos estuvieron hablando durante este tiempo. Entonces, si gustas, Rebe, empezar con la primera.
Claro, la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita y por qué les gusta? ¿Quién quiere empezar?
A mí el salmón.
Es nutrióloga.
Exacto.
Bueno, mi comida preferida sí son las enchiladas.
Las enchiladas. Verdes. Las verdes. Ay, las mías también.
Pero tiene
verdes.
Todo, ¿eh? Tiene cereal, tiene...
En la proteína.
La proteína, tiene las verduras.
Claro. En la salsa.
La grasa. Mi platillo favorito también. Mi alimento favorito, pues me encanta el salmón, pero platillo salmón. También me encantan las enchiladas.
Sí, claro, es que son buenas.
Son deliciosas. Y si no hubieran estudiado ni si hubieran dedicado a lo que se dedican actualmente, ¿qué hubiera sido de ustedes?
Ay, buena pregunta. Yo sí me la he hecho, o sea, digo, si no hubiera estudiado medicina, ¿qué otra carrera hubiera estudiado? Y digo, bueno, yo creo que hubiera, no sé, siempre digo, hubiera entrado en medicina, ¿no? Pero, y luego también digo, si no me hubiera dedicado a la nutrición, ¿a qué otra cosa me hubiera dedicado? ¿Qué otra especialidad? hoy en día en el adulto mayor, pues yo digo, no, medicina interna tal vez, medicina interna me gusta mucho, pero no me arrepiento de la decisión.
De la decisión.
Tomé.
¿Y usted, maestra Victoria?
Yo, pues, yo creo que tal vez hubiera sido filósofa.
¡Wow!
Yo creo que sí es algo que me encanta, y escritora.
¡Wow!
Pero creo, y alguna vez hablando con Esther Casanueva, que fue la primera nutrióloga de México, uh-huh, ella me compartió también que había muchas cosas que le gustaban y que encontró en la nutriología, como es una ciencia, es una disciplina integradora, pues puedes, sí, justamente aterrizar todos estos gustos, la parte biológica, química, clínica, antropológica, sí, social, hasta filosófica, sí, de que, en fin, yo creo que yo me siento muy contenta por la profesión que elegí y me considero una aprendiz eterna, perenne de la nutriología y la alimentación como un fenómeno muy interesante, tan íntimo y tan complejo.
Y es cierto eso de la nutrición, es que es todo está rodeado de nutrición, sin querer queriendo. Y ya nuestra última pregunta con la que cerramos es, ¿por qué hacer ciencia?
Bueno, yo creo que es importante desde que inició la vida, ¿no? Se ha hecho ciencia, ¿no? Cuando nos hacemos, tratamos de contestar algunas preguntas o tratamos de explicar algunos sucesos de la vida, pues la ciencia de alguna manera nos ayuda a contestarlas. A veces no, ¿no? Porque también hay algunas preguntas que es difícil contestarnos, pero la ciencia yo creo que sí contribuye a que nos podamos explicar ciertas cosas que pasan, ¿no? No solo en nuestro cuerpo, sino también, bueno, la relación que tiene nuestro organismo con el entorno. Ahorita, por ejemplo, ante lo del COVID, tanta incertidumbre, tan heterogénea que ha sido esta infección, yo creo que la ciencia ha aportado muchísimo para poder lograr finalmente la vacuna y poder dar a las personas los mejores mensajes, ¿no? Y no quiero dejar pasar que la mujer, no solo porque somos cuatro mujeres aquí, sino que también en los últimos años hemos tratado de darles impulso a la niña, a la mujer, para que sean científica, ¿no? Que se dedique a la ciencia. Y bueno, yo un último mensaje es que para todo profesional, independientemente del área, la mejor práctica la obtienes basándote en la evidencia científica.
Es cierto.
Pues yo recuerdo cuando en mis clases de química, que un profesor nos dijo que ciencia era todo lo que es y no puede ser de otra manera. Y creo que la mejor manera de transformar la realidad y de mejorarla es primero verla tal cual es. Y para poder ver, apreciar y reconocer la realidad tal cual es, creo que el método científico es el camino. No creo que sea necesariamente el único. En la historia nos ha demostrado que muchas cosas se aprendieron a través del conocimiento, el aprendizaje a través de lo empírico, pero creo que la ciencia nos fortalece esta capacidad de ver la realidad y de transformarla y de medir estos cambios que queremos hacer. A lo mejor no nos gusta lo que vemos, pero ya con base en eso que vemos, podemos hacer un cambio hasta aceptarla, ¿no? Pero definitivamente creo que el método científico nos enriquece, nos ayuda a pensar bien. Y si pensamos bien, pues probablemente actuemos mejor.
Sí, claro.
Si alguien tiene una duda, por ejemplo, y las quisiera contactar algún correo o prefieren por Twitter, o en dónde les gustaría si alguien tuviese una duda, o nada.
Sí, mira, los invitamos, si nos pueden contactar por la página de, bueno, en mi caso por la página de Facebook, para que también conozcan la página de Facebook que tenemos de la especialidad de nutrición gerontológica y del Centro de Evaluación del Adulto Mayor, que además constantemente estamos publicando información.
Pues muchas gracias, doctora y maestra, por estar aquí, por darnos explicarnos un tema tan interesante y que tan poco se publica o tan poco se extiende al público en general. Muchas gracias a ti, escucha, por llegar hasta este punto del podcast. Y nosotras somos Rebeca y
Victoria.
Gracias.
Gracias.